Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas a bordo del episodio 46 de Arquitectura Acompasada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos, María Paredes?
Pues muy a gustito, José Alfonso Crespo, la verdad, y presumiendo mucho de trabajo.
Bueno, ¿y eso?
Pues mira, porque el otro día escuché justo una noticia de un informe de una consultora, creo que era, junto con una empresa de estas que son como motores de búsqueda de empleo, y decían que solo un 27% de los españoles están contentos con su trabajo actual. Fíjate qué poquito.
Qué poquito, ¿no?
Muy poco. Y yo me siento afortunada porque yo estoy entre ese 27%. A mí me encanta este trabajo.
Bueno, qué alegría escucharte decir eso. No lo vamos a decir muy alto, por lo que pueda pasar.
Eso, que si no, no nos pagan.
Exacto, ¿no? Y porque también hay gente que es mal pensada y dices tú, pues no quiero que la gente sea feliz.
Ay, no,
que también
claro.
Hay gente, muy mala gente, que dice estas cosas. Si yo no puedo ser feliz, que los demás no. No vamos a pensar en esas personas,
no
al contrario.
Esos.
Vamos a pensar en aquellos que nos acompañan en estos maravillosos paseos sonoros.
Eso
que
es.
Tú nos regalas cada 7 días. Pero bueno, la verdad es que ese 27%, qué poquito es, qué pena.
Qué poquito, ojalá vaya subiendo, pero si los que nos escucháis formáis parte del 70 y algo por ciento que no está muy conforme con el trabajo que realiza, al menos os proponemos desde Arquitectura Compasada siempre planes y visitas muy chulas para que podáis salir del curro y os deis una alegría.
Así es, y también animaros a hacer cositas, pequeñas cositas, para cambiar esa realidad, porque todo cambia con un poquito de todos, con lo fácil que es hacer las cosas bien.
¿Verdad?
Y nos empeñamos en no. Pero
en
bueno,
fangarlas.
Vamos a compartir esa alegría y nosotros estamos encantados también porque hacemos esa parte de función social y el podcast lo consigue. Pues nada, nosotros encantados porque también nos llena de satisfacción. Y decir orgullo y satisfacción.
Como el rey.
Como el rey. Pero la verdad es que te da mucha alegría y al final esto se contagia. Pero bueno, María Paredes, cuéntanos qué has escogido esta semana para irte de paseo. ¿Con quién nos llevas? ¿A dónde nos llevas? ¿Alguna pista?
Pues sí, pistas te voy a dar como siempre, José. Mira, es toda una joya que estaba hasta la fecha olvidada y no se podía visitar, pero que ahora y por un tiempo muy limitado abre al público.
Bueno, o sea, exclusiva.
Exclusiva,
tenemos
exclusiva.
Esto suena exclusividad.
Exclusiva, exacto. Y de hecho creo que vamos a ser de los primerísimos en Arquitectura Compasada en entrar en este palacio, porque es un palacio. Y es un palacio de una misteriosa duquesa, una auténtica mujer empoderada, como se dice ahora, pero de un siglo atrás. Y construido, atento, José, ni más ni menos, que por el arquitecto que levantó el Bernabéu, don Luis Alemany Soler.
Bueno, desde luego tiene todos los ingredientes para que ya esté deseando escucharte y saber a dónde has ido. Lo que no haces por nuestros seguidores no lo hace nadie, ¿eh?
Eso es así, yo encantadísima de la vida porque voy de avanzadilla para que luego ellos vayan felices a poder visitar este palacio. Os vamos a dar todas las claves, os vamos a contar cuál es, dónde está, cómo podéis visitarlo y hasta cuándo. Y todo eso va a ser...
pues dentro de unos segundos,
diciendo,
cuando abras las puertas de palacio.
Exacto.
Lo que nos encantó, la intriga palaciega. ¿Hay intriga?
Hay intriga palaciega. Intriga.
Bueno, maravilloso. Pues vamos a decir las palabras mágicas.
Esto es
Dentro Report.
Esta visita es muy, muy especial y creo que cuando escuchéis este podcast, muchos de vosotros vais a querer venir a descubrir esta joya olvidada de nuestro Madrid y ahora resucitada. Veréis, estoy en la calle Francisco Silvela, donde emerge ante mí un palacio blanco y misterioso, el Palacio de la Trinidad. Lo que de momento sé de él es que se construyó en 1929 para servir como residencia de María de los Ángeles Gutiérrez Suárez, una mujer de la alta, muy alta burguesía. La fachada de este palacete está repleta de elementos neoplaterescos y neobarrocos de estilo andaluz, pues sus tejas de cerámica vidriada, por ejemplo, son de color verde y blanco. Sus balcones son curvos Burgos y en Esquina. Está repleta de pináculos en sus torres y sus ventanas son de rejería. El arquitecto que lo construyó fue, atención, un jovencísimo, tenía unos 30 años, Luis Alemany Soler, quien junto a Manuel Muñoz Monasterio ideó el Bernabéu, ni más ni menos. El Palacio de la Trinidad se edificó en la época final de la dictadura de Primo de Rivera, cuando una corriente vanguardista surgía en la ciudad. Voy a adentrarme por esta puerta para encontrarme con mi entrevistada. Creo que esa modernidad aún se respira aquí, pero me faltan por conocer un millón de secretos de este lugar, por lo que me he citado con Alicia García Cabrera, directora de Casa Decor. Y buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Lo que quiero preguntarte en primer lugar es por qué tenemos la suerte tú y yo ahora mismo y todos los visitantes de estar aquí cuando desde hace muchísimos años no se podía entrar a este lugar. Menudo privilegio, ¿no?
Sí, es todo un privilegio. Tenemos la suerte de estar aquí gracias a que este palacete estaba en manos privadas hasta ahora mismo. Pescaderías Coruñesas es quien nos ha permitido poder realizar el evento.
Anda, qué bueno. Y cuéntanos qué es lo que vamos a ver aquí, Alicia, porque hay un montón de propuestas dentro de este palacete, ¿no?
Pues en Casa Decor 2024, en el Palacio de la Trinidad, lo que vamos a ver es tres zonas diferenciadas, que son los jardines, el palacete en sí mismo y el pabellón de invitados. Y sobre todo, un diálogo muy interesante de los espacios interiores con los espacios exteriores.
¿Nosotras dónde estamos ahora? Vamos a situar a todos nuestros oyentes en qué parte de este gran palacio, que es grande.
Ahora mismo estamos en el pabellón de invitados, en la zona social, en el restaurante, porque Casa Decor todos los años tiene un restaurante que se opera, aunque sea un evento efímero, un evento pop-up, se opera el restaurante y funciona de diario y aquí estamos grabando este podcast.
Y cuéntame más sobre ese diálogo, Alicia, entre los elementos del palacio y toda la instalación que habéis hecho, porque creo que ha sido muy, muy exprofeso para que se adecue, ¿no?, a este entorno tan privilegiado.
Desde Casa Decor nos interesa muchísimo, lo primero, abrir patrimonio a los visitantes, eso es fundamental, pero sobre todo que se preserven todos los elementos arquitectónicos que han hecho a esta propiedad merecedora de nuestra elección. Desde ese punto y desde esa visión siempre nos importa que se mantenga los elementos a la vista para que la gente los pueda valorar, pero que estos elementos se incorporen de una manera natural al proyecto. Es decir, nosotros creemos en la sostenibilidad como un presente donde se respetan esos elementos arquitectónicos, esa artesanía de principios de siglo y se trae a, bueno, pues al presente con la tecnología más puntera, con la innovación y con el diseño. A partir de ahí hemos tenido que trabajar mucho en las soluciones constructivas de exterior. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en exteriores. Sí que ha habido ciertamente espacios hace mucho en Casa Decor en exterior, pero hacía mucho que no. Entonces, esto nos ha creado complicaciones, ¿no?, técnicas, operativas y estéticas que teníamos que resolver, cómo íbamos a manejar ese diálogo, ese contexto, y lo que ha generado pues ese diálogo que comentábamos al principio del podcast y sobre todo que el verde se incorpore de una manera muy natural al interior, es decir, la arquitectura biofílica, que siempre hablamos, ¿no?, de la neuroarquitectura, y vosotros como colegio lo conoceréis incluso mucho mejor que nosotros, adquiere especial relevancia en espacios como este donde los interiores han respirado y han bebido el verde del exterior.
Oye, y es verdad lo que dices, yo he estado dando una buena vuelta antes de esta entrevista y todos esos elementos arquitectónicos del palacio están en perfecta armonía con la instalación que habéis hecho, se pueden apreciar perfectamente. Por ejemplo, me he quedado maravillada con las vidrieras, hay unas vidrieras que son una preciosidad.
Sí, las vidrieras son, yo diría que uno de los elementos que más marcan el palacio, pero no solo las vidrieras, los artesonados, las escayolas, las grandes alturas de techo. De hecho, los techos son espectaculares. Hemos pedido que se dejasen los techos de la primera planta y de la planta baja del palacete totalmente expuestos para que se pudiesen apreciar. Hemos trabajado con tabiques autoportantes para que también se pudiese apreciar las telas, las paredes enteladas. Es decir, hay muchísima artesanía en el palacio. Bueno, es una forma también de observarlo desde 2024 y retrotraernos a ese 1928 donde esas vidrieras y esos artesanos lo mejor de lo mejor vino a trabajar a Palacio.
Qué bueno, desde luego, menuda fortuna poderlo ver ahora con los ojos actuales. Y a mí todo me recuerda, Alicia, aquí a Sevilla, ¿no? Es como muy sevillano, todas esas vidrieras, esos colores, ese jardín estupendo.
Sí, por lo que hemos podido saber y lo que hemos investigado, la persona promotora de este palacete, la persona que hizo el pedido al arquitecto Luis Alemany, sus orígenes se supone, porque tampoco tenemos mucha información, que residían en Andalucía, concretamente en Sevilla. También es verdad que además hay una confluencia histórica importante donde en Sevilla estaba la Exposición Universal. Muchos chales de la zona del Parque de María Luisa también tienen mucho que ver con este palacete. Los azulejos que se encuentran en las escaleras de este pabellón en el que nos encontramos, las tejas blancas y verdes, el Cristo de la Trinidad, del Gran Poder. Es decir, hay muchas cosas que nos recuerdan a Sevilla y que tienen que ver con esos orígenes sevillanos de la principal, bueno, de la dueña del palacete.
Esa mujer, esa duquesa de la alta, muy alta sociedad, como decía yo al principio, que se llamó María de los Ángeles Gutiérrez Suárez, creo que fue una mujer, lo que ahora llamamos empoderada, porque pidió ella misma seleccionar desde el primer ladrillo de este palacio hasta el último, algo completamente inusual para una mujer soltera en la sociedad de aquella época. Después, este palacio vivió una época de esplendor y luego durante muchos años, qué suerte corrió este palacio, Alicia, estuvo abandonado, ¿no? Hasta que no recayó en estas manos privadas que tú nos decías al principio.
Sí, bueno, nosotros no tenemos mucha información de esta señora, tengo que decir, eso sí es importante. Sabemos que ella tenía claro cómo quería configurar su palacio, los 3.600 metros cuadrados, que hubiese un oratorio, que tuviese las estancias como se vivía en aquella época, las regias alcobas, los corredores, los gabinetes, pero no tenemos más información. Estas cosas, ¿no?, y tengo que decirlo en este podcast, que circulan por internet, pero que no tenemos la información cierta exactamente. A partir de ahí, es verdad que esta mujer muere sin descendencia, eso sí lo sabemos, pasa a manos del Estado y desde el Estado es Instituto Cervantes, hasta que se cambian a su actual ubicación. También sabemos que fue una oficina de la COE para ayudas de la Unión Europea cuando justo España entra a la Unión Europea, es decir, fue un edificio que se utilizó para temas públicos. A partir de ahí el edificio se cierra, se mantiene en estado penoso y ruinoso hasta que Pescarías Coruñesas por fin lo compra. Desde el Estado le dicen que se lo venden si realmente lo van a arreglar y así hacen, lo arreglan y gracias a ellos ha llegado a nuestros días tal y como lo vemos hoy y gracias a eso nosotros lo hemos podido abrir. Esa es la historia, ¿no?, final. Pero es verdad que muchas personas de este barrio, del barrio en el que nos encontramos y esta principal arteria, no sabían lo que había detrás de estos muros. Y
yo la primera, ¿ves? Yo la primera, Alicia, lo iba a decir, que parece que siempre digo yo vivo al lado de este edificio, pero increíble. Es que vivo al lado de muchos edificios, sí. Y de verdad que vivo al lado en Prosperidad. Yo había pasado un millón de veces por aquí y no sabía exactamente qué era, ni por supuesto la belleza y los tesoros que escondía. Así es. Y quiero preguntarte, porque efectivamente en ese contexto entráis vosotros, Casa de Cor, cuéntame un poquito qué propuestas vamos a ver ahora sí de esta instalación maravillosa. Yo me he estado dando una vuelta y he encontrado hasta un búnker, pero un búnker no al uso, un búnker chulísimo en el que te dan ganas de no de refugiarte, sino de quedarte a vivir.
De quedarte. Sí, siempre los edificios hacen crecer a los diseñadores. Nosotros trabajamos todo el crisol de profesionales del sector de hábitat, es decir, trabajamos con arquitectos técnicos, con interioristas, con diseñadores industriales, con paisajistas, artistas, todo eso es lo que conforma Casa de Cor. El edificio con su personalidad siempre arrolla, ¿no?, los conceptos, los diseños que ellos quieren mostrar. Eso nos da una visión diferente cada vez y diversidad. Este edificio les inspiraba sobre todo una contraposición al palacio, es decir, si hay tanta artesanía y tanto clasicismo y tanto regionalismo, vamos a trabajar al contrario, como ese búnker, como esos espacios conceptuales. En el jardín, por ejemplo, nos encontramos un espacio que es un bosque tropical y es una instalación maravillosa y nos encontramos nuevas soluciones modulares, una casa pasiva, una casa modular que está además recubierta de hormigón. Es decir, hay muchas posibilidades desde un paisajista también, muchas posibilidades y muchas fórmulas también, hospitality, contra residencial. Diría que es una edición muy diversa, con mucha capacidad de sorprender, porque tenemos muchos materiales, pero sobre todo tenemos muchos profesionales de muchas diferentes índoles y con otros expertise cada uno, interesantes para poder ver.
Pues creo, Alicia, que el reclamo es doble. Por un lado, por supuesto, este palacio, que es una fortuna poder volver a descubrirlo, redescubrirlo, y por otro, todas estas propuestas chulísimas. Así que todos los que nos estén escuchando y digan, quiero ir a Casa de Cor, ¿hasta cuándo pueden hacerlo? ¿De qué forma pueden conseguirlo?
Pues todos los que lo estén escuchando, nos pueden venir a ver hasta el 26 de mayo. Ininterrumpidamente nos cerramos festivos, abrimos todos los días de 11 a 21 horas, siempre teniendo en cuenta que trabajamos franjas horarias para que la experiencia sea adecuada. Tenemos franjas horarias desde las 11, 11 y media, es decir, cada en punto y media, y la última sería a las 7 de la tarde. Pueden adquirir las entradas vía web y además para los colegiados del COAM hay un descuento porque siempre nos apoya el colegio.
Somos colaboradores,
claro. Un socio estratégico, porque nosotros sin los arquitectos no podríamos hacer este espacio. Es un colaborador necesario durante el proceso, en el antes, durante y después, y además hay muchos arquitectos que participan o que trabajan con interioristas. Para mí son dos caras de la misma moneda, sí. Y esperamos a todos vuestros colegiados con los brazos abiertos.
Pues muchísimas gracias, Alicia, por esto y por esta conversación y por esta visita maravillosa a este Palacio de la Trinidad. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Qué estupenda y qué privilegiada visita. María, cuéntanos, ¿qué se siente visitando un palacio que no ha pisado apenas nadie durante décadas?
Pues una sensación muy especial, la verdad, José.
¿Estaba limpio?
Estaba impecable. Evidentemente, lo habían dejado pulcro para la ocasión.
¿No había muebles con sábanas encima?
Bueno, había muchos muebles, como habéis visto, y había un montón de instalaciones de casa decor, que eso sí, debo decir, muy acordes al estilo del palacio. Así que ha sido una instalación de verdad digna de descubrir y todo el que quiera puede hacerlo también hasta el próximo 26 de mayo. Y desde aquí, una vez más, os animo muchísimo a hacerlo porque el palacio, ya lo hemos oído, tiene un millón de curiosidades por descubrir.
Pues tomamos muy buena nota, María. Casa Decor es una cita ineludible todos los años. Somos colaboradores del Colegio de Arquitectos de ellos y desde luego a los arquitectos y a los no arquitectos les recomendamos que se lo apunten en la agenda para no perderse esta maravillosa visita que yo, sinceramente, me muero ahora por no haber ido contigo.
Ah, amigo, y tú, es que no puedo, que tengo mucho trabajo. Pues ahora lo tienes pendiente, ¿eh?
Pues nada, pendiente queda. Y como siempre digo, cuando vaya, iré escuchando el podcast para enterarme muy bien de lo que estoy viendo, que es muy importante.
Una muy buena idea es cuando vamos en el metro, vamos en coche, camino de un edificio que nos apetece visitar, podemos ir escuchando Arquitectura Compasada, refrescamos todas las claves sobre ese lugar y luego la visita se hace muchísimo más rica y entretenida.
Pues nada, me encanta tu propuesta y desde luego también la que viene a continuación.
Sí, eso, que esta no la traigo yo, la de a continuación, sino alguien muy querido por nosotros en esta casa, en Arquitectura Compasada. ¿Voy o vas a por él?
Voy a por él, que tengo muchas ganas de que vuelva a nuestros micrófonos.
Venga, aquí os espero.
Pues muy felices estamos de recibir en nuestros micrófonos a todo un clásico ya de esta casa, a don Miguel Lasso de la Vega, gerente de la Fundación Arquitectura COAN. Bienvenido de nuevo, Miguel.
Muchas gracias. Una vez más, espero no aburriros.
Nunca, Miguel. Es un placer tenerte de vuelta para hablar contigo en esta ocasión de una nueva edición del ciclo Arquitecturas Guiadas, que lleva por título De la remodelación de Plaza de España al Museo de las Colecciones Reales. Así que cuéntanos en qué consiste este ciclo, que creo que es un itinerario, ¿no?
Sí, es un itinerario que forma parte de una nueva edición de visitas que vamos a organizar. Lo vamos a intentar ya a partir de ahora, lo que sería todas las primaveras. O sea, tenemos nuestras visitas clásicas durante la Semana de la Arquitectura y, bueno, pues que funcionan fenomenal. Y de un año a esta parte nos damos cuenta que deberíamos tratar también de programar nuevas visitas en otras épocas del año y también satisfacer esa demanda continua que tenemos de, bueno, pues de querer conocer la arquitectura de nuestra ciudad.
Bueno, y es que ya solo la Plaza de España tiene mucha tela que cortar, ¿eh, Miguel? Como vimos junto a Fernando Porras Isla y a Lorenzo Fernández Ordóñez en el episodio 31 de este mismo podcast.
Exactamente, y la idea sería, es un itinerario, vamos a arrancar con este, vamos a ser un poco moderados en esta primera edición de primavera, esperemos ir aumentando en las próximas ediciones, pero la idea es empezar por lo menos con tres visitas itinerarios que vamos a hacer uno al mes. El primero es este que comentáis de Plaza de España, en el que vamos a llegar hasta el Museo de Colecciones Reales. Es verdad que vamos a iniciarlo con esa intervención que realizaron Fernando Porras y Lorenzo Fernández Ordóñez, ¿no? Y que explicaron en su momento. Y vamos a llegar hasta Colecciones Reales, el edificio de Tuñón y Mansilla, ¿no? Y lo que se vaya viendo por el camino. No se va a entrar en ningún edificio, pero sí se va a explicar todo lo que es ese tan importante paseo, que es el de Bailén, la calle Bailén, que nos une Plaza de España hasta llegar a Colecciones Reales. Claro, vamos a dejar a un lado la Plaza de Isabel II con el Teatro Real y en el otro, pues nada menos que el Palacio Real. Van a ser objeto también de explicación.
Menuda zona, qué cantidad de edificios maravillosos hay ahí, Miguel. ¿Y quiénes se pueden apuntar entonces, Miguel, a esta visita tan apasionante?
Pues mira, se pueden apuntar todo tipo de público. La idea es abrirlo completamente a la sociedad, igual que hacemos con las visitas de la Semana de la Arquitectura, pues también en esta edición de primavera. Y bueno, pues esperamos que llenar cada una de estas visitas programadas. Son unas 25 personas, un grupo de 25, y bueno, esperemos que en el primer minuto en que esté abierto, pues se nos llenen las inscripciones.
Seguro que van volando a apuntarse todos después de escuchar este podcast. Tienen que apartar un par de horitas, ¿no? Que es lo que dura más o menos el itinerario.
Eso es. Va a durar nada, un par de horas, que es el recorrido, ¿no? En este primer itinerario, nuestra primera visita guiada, ¿no? Y vamos a contar para ello con arquitectos que forman parte de nuestra bolsa de guías especializados, guías expertos, que están acostumbradísimos ya tanto a hacer itinerarios como a enseñarnos edificios, con lo cual va a ser unas visitas, bueno, que yo espero que gusten a todo tipo de público.
Bueno, no tengo ninguna duda porque el entorno es maravilloso. Esta remodelación que se ha hecho es espectacular. Desde luego se está devolviendo la ciudad a los madrileños. Ya hay menos coche, con lo cual los peatones podemos disfrutar de nuestra ciudad y sobre todo conocer esta pedazo de obra que han hecho precisamente los arquitectos, o sea, que la gente lo conozca. El edificio de las Colecciones Reales, maravilloso. Premio Coan también, ¿verdad? O sea que supongo que estas píldoras las contaréis en la visita.
Sí, bueno, y luego la verdad es que también, claro, es un espacio, primero recuperado, como bien dices, José, ¿no? Para el peatón. Y bueno, es que vamos a encontrarnos metidos de lleno en lo que sería el Madrid, el origen de Madrid, que estaba precisamente ahí, ¿no? En ese entorno, ¿no? En el medievo, toda esa zona estaba construida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues vamos a ver los jardines con la estatua de Felipe IV, ¿no? Los jardines en la Plaza Isabel II y la Plaza de Oriente, perdón, porque es la Plaza de Oriente la que da hacia el Palacio Real. Y luego, bueno, pues seguiremos hacia ese mirador que separa lo que sería la propia Catedral de la Almudena con el Palacio Real y que tenemos esa vista hacia el Manzanares y todo lo que sería Carabanchel, ¿no? Que ahora está construido, pero en origen aquello era el campo, ¿no? Y la sierra al fondo. Y luego ya acabaremos ahí justo en esa unión de la Catedral de la Almudena con el Palacio Real, con la entrada a lo que sería al Museo de las Colecciones Reales, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, es un entorno que forma parte de lo que es la propia historia, ya no solamente historia arquitectónica urbana de Madrid, sino la propia historia en sí, y que, bueno, pues yo creo que va a dar muchísimo, muchísimo de sí.
Pues, ¿qué más se puede pedir? Bueno, se puede pedir, seguro, no mucho más, pero se puede decir la fecha, ¿verdad? Que eso no lo hemos anunciado.
Cierto, ¿y cómo inscribirse? Que tampoco lo hemos dicho.
Bueno, pues la primera va a ser este viernes ya. O sea, que este primer itinerario que estamos hablando de Plaza de España al Museo de Colecciones Reales es el 19 de abril a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, con lo cual ya están abiertas las inscripciones para todo el mundo que quiera.
Todo aquel que quiera, si todavía hay hueco y espacio, que se inscriba. ¿Dónde, José?
Pues en la página web del colegio, en www.coan.org. Tenéis menos de 24 horas para inscribiros, porque cuando se publique el podcast faltará menos de 24 horas, así que no os quedéis sin vuestra plaza, porque ojo, esta vez Arquitectura Compasada no va a acompañar el paseo por este itinerario, porque ya lo estamos contando. Uh-huh. Otros sí, pero este en concreto no, así que no os perdáis la visita con nuestros compañeros, porque va a ser maravillosa.
Fenomenal. Pues Miguel Lasso de la Vega, un placer como siempre tenerte en nuestros micrófonos. Que vayan fenomenal estas visitas.
Muchas gracias.
Y mil gracias.
Informando de las siguientes, que hemos dicho que es una al mes, con lo cual ya iremos desvelándolas.
Eso está hecho.
Hasta pronto, Miguel.
Hasta pronto y muchas gracias.
Bueno, pues qué lujo de encuentro y de charla con Miguel Lasso de la Vega. Desde luego, yo cada día me encanta más que venga a hablarnos de tantas cosas tan interesantes. Qué bien documentado está siempre, qué bien lo cuenta todo,
con
qué cariño.
Siempre tiramos de él.
Siempre tiramos de él, desde luego. Debería ser arquitectura compasada con Miguel Lasso todos los días, aunque él también está muy liado. Pero bueno, maravillosa iniciativa, estos paseos, estos itinerarios, que por cierto, tenemos que decir que están abiertos a todo el público. O sea, igual que tenemos el
arquitecto enseñar su obra, que es solo para arquitectos, para colegiados y precolegiados. Este nuevo ciclo de visitas que hemos puesto en marcha están abiertas a todo el mundo, con lo cual os animamos a seguir la agenda de coban.org para ver cuál es la siguiente visita y no os perdáis ninguna porque son estupendas.
Sí, desde luego todo un privilegio y ahora, como dices, un privilegio abierto al público.
Y bueno, llegados a este punto, a este minuto exacto, toca decir algo que, bueno, que me da mucha pena, pero a la vez mucha alegría. Y es que hasta aquí llega la entrega número 46 de Arquitectura Compasada. Qué bien lo hemos pasado, ¿eh?
Lo hemos pasado muy bien, José. ¿Y cuándo no? Me pregunto yo, ¿eh?
¿Y cuándo no? Yo es que a tu lado y al lado otra personita que ya está entrando por aquí, pues la verdad es que siempre se pasa muy bien y siempre se pasa muy rápido el tiempo.
Esa personita rastreadora de planes, quieres decir, ¿no?
La misma que viste y calza, Alicia Bajo.
Ajá, esa a la que le gustaban los jueves universitarios, que nos lo confesó en la última entrega de Arquitectura Compasada, con lo formalita que parece, ¿eh, Alice?
La misma, pero bueno, es que todo el mundo tiene un pasado y en su caso mucho presente para llenar de los mejores planes. Así que suyo es el micro y nosotros os decimos
hasta la semana que viene.
Yo sí que me lo paso bien a vuestro lado, José, María, aunque no confeséis vuestros jueves universitarios. La verdad es que ha sido una auténtica delicia este paseo sonoro, María. Me ha encantado conocer esta preciosa joya que nos has descubierto hoy. Pero ahora lo que toca es descubrir qué propuestas culturales van a llenar nuestra agenda esta semana. Empezamos en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, porque abre sus puertas en horario nocturno durante este viernes día 19 y el sábado 20 de abril, para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Un verdadero planazo, porque es la primera vez que Patrimonio Nacional abre las puertas de esta joya arquitectónica por la noche, con un recorrido además que no suele abrir al público. La iniciativa es gratuita, contará con un aforo de 25 personas cada visita y se llevarán a cabo a las 8:30 de la tarde, a las 8:45 y a las 9 de la noche. Los interesados pueden reservar sus entradas en la web de Patrimonio Nacional. Y si no consigues entradas, no te preocupes porque habrá más oportunidades, ya que a partir del mes de mayo esta visita tan especial se incluirá en el catálogo de actividades extraordinarias de Patrimonio Nacional. Atenta, María, porque seguro que tú este plan no te lo pierdes. El Festival Malasaña Escena, que acercará el teatro por segundo año consecutivo al corazón de Madrid hasta el 29 de abril. Incluye un amplísimo programa entre funciones, seminarios, microteatros o lecturas dramatizadas en espacios teatrales y en otros menos habituales. Y todo ello gratuito. Esta iniciativa se celebra gracias a la unión entre vecinos y salas independientes de la zona, cuyo objetivo es acercar el teatro a personas que habitualmente no visitan estos espacios y trabajar en pos de que los sientan suyos y convertirlo en un hábito de costumbre acercarse a ver y sentir teatro. ¿Y sabéis dónde se podrá sentir teatro? Pues aquí, en el Jardín del Coam, porque es uno de los espacios poco convencionales que acogerán alguna de las 52 actividades teatrales. El programa completo se puede consultar en malasanaaescena.com. Nos anotamos también en la agenda acercarnos hasta el Banco de España para ver la exposición El archivo fotográfico del Banco de España, de la albúmina al píxel, una muestra que reúne cerca de 300 fotografías de arquitectura, eventos públicos y retratos de empleados desde 1869 hasta la actualidad. Un espléndido mosaico de imágenes, la mayoría inéditas, que constituyen el testimonio de la imagen gráfica de la institución a lo largo de los últimos 150 años. Se podrá visitar hasta el 20 de julio. Por cierto, los miércoles y sábados el Banco de España organiza visitas a la exposición comentadas por especialistas. Tenéis toda la información en la web colección.bde.es. Terminamos en el COAM, porque este viernes 19 nos sumamos a la Noche de los Libros. En esta 19ª edición, la Biblioteca del Colegio propone hacer un recorrido en torno a la villa, como tipo residencial, a través de láminas pertenecientes al fondo de su colección de principios del siglo XX, y que en muy pocas ocasiones ha sido mostrado. La muestra se complementará con fondos del Servicio Histórico. Habrá dos pases, a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Además, y para conmemorar también el Día del Libro, la Biblioteca COAM pondrá a disposición de los usuarios una selección de revistas y libros gratuitos de arquitectura y urbanismo. Y el jueves 25 de abril a las 7 de la tarde no te puedes perder la presentación del libro Miguel Fisac en la Universidad Complutense de Madrid, un proyecto editorial que tiene como finalidad la puesta en valor de dos edificios diseñados por el arquitecto Fisac para la Ciudad Universitaria de Madrid: el Centro de Formación de Profesorado de Enseñanza Media y Profesional y el Centro de Cálculo Electrónico IBM. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene!
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.